Les invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, como versículos introductorios. Eclesiastés capítulo, voy a leer 11, 9 y 10 y luego algunos del 12. Eclesiastés 11, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Alégrate, joven, Eclesiastés 11, 9, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y también habla precisamente de los años en los cuales, lo dice aquí la palabra, podemos decir, no tengo en ellos contentamiento. Son años más difíciles, cuando ya la vejez, ¿verdad? Y dice, antes que se oscurezca el sol, la luz y la luna y las estrellas. Y empieza y describe esto. Pero luego llega al capítulo, ahí mismo al final, versículo 12, de Eclesiastés 12. Dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el fin de todo el discurso de la vida debajo del sol? ¿Cómo es esa vida debajo del sol? No es vanidad cuando se teme a Dios y se guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el hombre debe saber esto, que Dios traerá toda obra a juicio. El joven debe saberlo. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en el camino de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El anciano debe saberlo. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios traerá toda obra a juicio. Así pudiéramos tal vez titular nuestro mensaje. Y luego dice, juntamente con toda cosa encubierta. Y luego dice, sea buena o sea mala. Tanto lo bueno como lo malo, Dios lo habrá de juzgar. Habiendo dicho esto, quisiera llevarles a y hablar de dos tipos de personas. Una persona que fue juzgada, o sus acciones, o Dios permitió circunstancias difíciles en su vida, y él finalmente tuvo que reconoció que Dios tenía un propósito. Aún lo bueno que él hizo, aún sus circunstancias en las cuales hubo injusticias para su vida, él reconoció que Dios estaba en control. Dios traerá toda obra a juicio. Pero también otro grupo de personas que fueron juzgados por Dios por sus malas acciones. Y estoy refiriéndome al José y a sus hermanos. y que Dios nos dirija en el mensaje en esta noche. Vayan por favor a Génesis capítulo 45 y encontramos este pasaje. Hace tiempo predicábamos un mensaje sobre este mismo capítulo, donde vemos a José hablando a sus hermanos, y mire lo que dice en el versículo 8 de Génesis 45. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Versículo 8, Génesis 45. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dios. Este capítulo 45 encontramos a José cuando se revela a sus hermanos con V, ¿no? Se revela, se manifiesta. ¿Quién es él? Y él les invita a sus hermanos a acercarse a él y les hace ver que Dios tenía un propósito, a pesar de que ellos hicieron mal. Mire, por favor, el versículo 1 de Génesis 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, versículo 5 dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Es impresionante que José diga esto, porque Dios estaba tratando con estos hombres también. Pero esto nos habla de un corazón que sabe que el Señor trae a juicio toda obra y que sabe lo que hace, aun cuando es una víctima, aun cuando hay injusticias, aun cuando no entendemos. Dios traerá a obra, a juicio, toda obra, o para usar la frase correctamente, si ya la cambié, ¿verdad? Voy a regreso a Eclesiastés. Dice: Dios traerá toda obra a juicio. No os pese. Les dice versículo 5 de Génesis 45: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y eso era cierto. Sabemos que Dios podría de alguna u otra manera manifestarse y haber preservado inclusive la simiente de Abraham. ¿Cuán importante era esto? Estaba de por medio la simiente de Abraham. Toda una generación o toda una nación y varias naciones alrededor fueron sustentadas, preservadas, pero había una simiente que habría de ser preservada. Y el Señor usó a José en sus circunstancias. La vida de José es fascinante desde la perspectiva humana, pero algo más fascinante de la vida de José, y es cómo es un tipo de Cristo. Él fue vendido por sus hermanos, así como Cristo fue vendido, no solamente por Judas, sino, hermanos, Cristo fue vendido por nuestros pecados. Nuestros pecados le clavaron en la cruz. José se reveló a sus hermanos, y Cristo, gracias a Dios, se ha manifestado a nuestras vidas. José alimentó a sus hermanos. Y gracias a Dios por el alimento espiritual que en Cristo podemos tener. De José dependió la vida de sus hermanos. Y gracias a Dios porque nuestras vidas dependen completamente del Señor Jesucristo. José inclusive probó los motivos de sus hermanos. Y Dios también prueba nuestros motivos. Así que vemos, José llevó las afrentas de las acciones injustas de sus hermanos. Y Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que aún en la cruz, como José le dice aquí a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Cristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios pudiera decir, ¿cómo que no saben lo que hacen? Obviamente hay mucha ignorancia en las personas, pero sabemos cuando estamos resistiendo de alguna manera al Señor. Pero el corazón de José, bueno, dice versículo 5, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6, Génesis 45:6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, me gusta el énfasis que das en este capítulo, Dios me envió delante de vosotros. Dios, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y gracias a Dios, eso es lo que Cristo hizo con nosotros, darnos vida por medio de gran liberación. José fue llamado el Zafnat Panea, que significa el Salvador, algunos piensan así, ¿verdad? O el que da el alimento, ese nombre, ¿verdad? Él vino a ser el libertador. Bien, versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. ¿Qué dice su hijo José? Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. En esos primeros 7 años de gran abundancia, José, bueno, cuando vino a ser segundo de Faraón, el Señor le proveyó una esposa, aún sin buscarla, Dios le proveyó una esposa. Él estaba en la voluntad de Dios y Dios se le proveyó una esposa. Y cuando tuvieron su primer hijo, le puso Manasés. Dios estaba obrando en la vida de José. Manasés significa el que hace olvidar. Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Después tuvo su segundo hijo, le llamó Efraín, que significa fructífero. ¿Por qué así? Porque Dios otra vez me ha hecho fructificar. Es Dios. ¿Amén? Es Dios. Es Dios. Yo me he preguntado, y tal vez lo han escuchado ustedes, ¿verdad? En esos 9 años que pasaron desde que él fue hecho segundo de Faraón y sus hermanos llegaron a comprar comida, ¿por qué José no tomó una semana o 2 semanas de descanso para ir y a buscar a su padre? Él tenía el dinero para hacerlo y a lo mejor las influencias para poder tener el tiempo, pero no lo hizo porque estaba descansando en la voluntad de Dios. Y lo que quiero que veamos es que Dios traerá toda obra a juicio. Con todo lo que está encubierto, sea bueno o sea malo. Aún el oro, plata y piedras preciosas que habremos de edificar o hemos de edificar sobre el fundamento que es Cristo, también va a ser traído, pasado por fuego. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú vives por causa de Cristo, no pensemos que no va a haber circunstancias difíciles. Y esas circunstancias difíciles es primero para trabajar en nosotros. Y para llevar a cabo una obra que Dios tiene. Dios está trayendo toda obra a juicio a través de los sufrimientos, a través de los precios que hay que pagar por hacer su voluntad, a través del hecho de que otros tal vez no aprecien lo que uno hace por el Señor o por ellos. Pero lo que debemos hacerlo por el Señor. A pesar de las circunstancias, recordemos, Dios es el que está obrando. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo lo que está encubierto, sea bueno o sea malo. De Dios nadie se escapa. De Dios nadie se escapa. Pero tenemos el otro grupo, por decirlo así. Tenemos a José, que pudiéramos decir es una víctima. Podemos decirlo así, Cristo es una, no sé si usar realmente esta palabra, pero es Él llevó nuestros pecados, Él no pecó. Pero Él llevó nuestros pecados. Y su sufrimiento trajo, ya lo dije y estoy repitiendo, bendición para nuestras vidas. Pero en el caso de los hermanos de José, también encontramos que Dios está trayendo toda obra a juicio. Juntamente con todo lo que está encubierto, sea bueno o sea malo. Había cosas encubiertas en la vida de los hermanos de José que su padre Jacob no sabía. Jacob no sabía que los hermanos le habían mentido, que le habían llevado la túnica de José llena de sangre de un animal. Y habían tenido la desvergüenza, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, de decirle a su padre que he aquí, ¿verdad?, la túnica de tu hijo. Mira si es la túnica de tu hijo. Y él pensó que alguna mala bestia lo había matado. Cosas encubiertas. Dios traerá toda obra a juicio. Y como dice, ¿verdad? Porque se me fue la frase, ¿verdad? Juntamente con toda cosa encubierta. Dice, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 22 años habían pasado. José fue vendido a los 17 años. Nos dice la Biblia que a los 30 años vino a estar delante de Faraón y ser el segundo de Faraón. Pasaron 7 años de gran abundancia y luego 2 años de hambre. De 17 a 30 son 13 años más 7 de abundancia, 20 y 2 de hambre, 22 cuando llegaron sus hermanos delante de él. Habían pasado muchos años, pero Dios no había olvidado lo que los hermanos habían hecho. Y Dios trajo toda obra a juicio en la vida de sus hermanos. El mismo José, podemos interpretar nosotros, ¿verdad?, que José estaba tratando de desquitarse. Pero entendamos que Dios ya, por su pura gracia, había ya obrado en José. Este ejemplo que les digo, y tal vez es mi propia idea, ¿no? ¿Por qué José no se tomó un tiempo para ir en busca de su padre, verdad? No es que ya no quería nada con su padre, pero él tenía una obra que hacer. Era muy importante tanto los 7 años de abundancia como los 7 años de hambre. Había que tener una administración muy detallada y había que cuidar todo eso. Y después inclusive había que también administrar todo, la venta, de tal manera de que implicaba mucho trabajo, mucha supervisión. José había aprendido a tener gente, a estar al pendiente de las personas. En casa de Potifar y aún en la cárcel. El Salmo 105 nos dice que en cárcel fue puesta su persona. Así dice la Biblia. En cárcel fue puesta su alma. El juicio de Jehová lo probó, dice la Biblia. Y fue en la cárcel, en medio de injusticias, y en medio, cuando Dios trató con la vida de José. Y es muy probable, sencillamente una especulación de parte de su servidor, que desde el momento que José, después de haberse sentido esperanzado en que el copero habría de darle buenas referencias delante de Faraón y no lo pasó, pasaron 2 años más. Sencillamente él ya descansó en el Señor y cuando ya había rendido al Señor, viene la invitación. Es solamente una especulación, pero el corazón del Señor de José estaba establecido. Porque recuerden la frase que caracteriza a José en Génesis 39, 39, Jehová estaba con José, estaba con él. Entonces, cuando sus hermanos vienen, lo que quiero decir es, José no hizo esto con sus hermanos y la manera como manejó las situaciones para desquitarse. No, lo que quiso es probar sus motivos. Les quiso ayudar. Y a veces, no a veces, Dios sabe situaciones que permite en nuestras vidas, aún pruebas para probar nuestros motivos. Dios sabe lo que otros no saben, es decir, cómo está trabajando en una persona. José sabía, aún en su conocimiento limitado, no es que sea Dios, sino él sabía lo que había sucedido aquella vez que le habían vendido sus hermanos. Él sabía lo que sus hermanos habían hecho. Él no sabía exactamente los detalles de qué le habían dicho a su padre. Pero Dios, o mejor dicho, José, a través de Dios, a través de José, empezó a obrar en la vida de estos hermanos, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué pasó? Vaya conmigo a Génesis capítulo 42. Resulta que Jacob, pues viendo, dice versículo 1 de Génesis 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros y para que podamos vivir y no muramos. Entonces sabemos que ellos llegaron, ¿verdad? Allá, vinieron, versículo 5, los hijos de Israel envió a los 10 hermanos, excepto a Benjamín, ¿no es cierto? Porque no quería que algo le aconteciera, porque él ya había perdido a su hijo José y eran hijos ambos de Raquel. Y dice el versículo 6, José era el señor de la tierra, Génesis 42. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, Génesis 42, 7, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. No sabemos si esto le, bueno, sin duda le tomó por sorpresa a José. No sé. ¿Habría pensado José, cómo voy a responder si un día? O él tal vez se imaginaba, lo más seguro es que por aquí va a llegar alguno de mis hermanos, ¿sabes? Porque si hay sequía y hambre en toda la tierra. Pero bueno, no es de nosotros tener que definir eso. Pero él les habló ásperamente para evitar cualquier reconocimiento, ¿verdad? Versículo 9, entonces se acordó José de los sueños, ¿se acuerdan de los sueños? Que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Les habló ásperamente, ¿no? Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Fíjese cómo le dijeron, no, ¿qué cosa? Señor nuestro. ¿Recuerdan lo que los hermanos le decían? ¿Que tú vas a ser nuestro señor? No, señor nuestro. Versículo 11, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías, pero José les dijo, no. Para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad en vosotros, perdón, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Los hizo pensar, ¿no? Los hizo meditar en sus caminos. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Aquí vemos personas representadas, ¿verdad?, por estos hermanos que, entre ellos nosotros mismos, que hemos sido faltos o algo en nuestras vidas. Y Dios traerá toda obra a juicio. Versículo 18, al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Tuvo misericordia de ellos. Primero les dijo que todos iban a ¿cómo se llama? ¿Cómo les dijo? Que enviaran solamente a uno de vosotros y se iban a quedar todos ellos presos. Pero les dijo, no, vaya, que se quede uno y váyanse los demás. Pero van a regresar trayendo a su hermano menor. Versículo 21, mire lo que dice. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. ¿Contra quién? Contra nuestro hermano. ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? José. ¿Cuántos años habían pasado? 22 años. Dios traerá toda obra a juicio. Y hermanos, Dios permite circunstancias en nuestras vidas debido a que está probando nuestros motivos y como consecuencia de nuestras faltas o de nuestras circunstancias. Lo quiero decir esto y en el amor de Cristo, porque bueno, es en la Biblia, dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que a veces interpretamos como, ay, Dios me está probando. Y no es que Dios te esté probando. Dios te está disciplinando. Dios me está disciplinando. En medio de las circunstancias, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, constantemente me dice, en todo esto que esté pasando, tenemos que recordar que Dios nos quiere enseñar que tenemos que ser mejores delante de Dios. Bien fácil pudiéramos tomar el espíritu, la actitud de víctimas y esto y el otro. Recordemos que Dios traerá toda obra a juicio. Y si es una obra buena, aún la va a traer a juicio. También José sufrió. Y Dios usará el sufrimiento de una víctima o de aún cuando, como Pablo dice, aunque habiéndoos amado más, he amado menos. Gracias a Dios por el ministerio de Pablo entre los corintios. Y Dios estará obrando en Pablo. Y él mismo lo reconoció. Dios quiere cumplir, ¿verdad?, los sufrimientos de Cristo, ¿verdad?, se cumplan en mi vida por la iglesia. Pero también circunstancias que uno puede estar pasando, Dios está disciplinando y Dios traerá toda obra a juicio. Oh, verdaderamente pecamos, versículo 21, 42, 21, Génesis 42, contra nuestro hermano, pues dicen a ellos, mire, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Sabe qué, amado hermano? Después de que estos hombres pasó todo y ya vinieron a José, y yo creo que también en sus conciencias ellos descansaron. Fue difícil el trance, pero era necesario. ¿No es cierto? Era necesario. Rubén, versículo 22, les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Y mire versículo 23, hermano, pero ellos no sabían que los entendía, ¿quién? José. Porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José se fue a llorar, es otra cosa. Cristo lloró también ahí en la tumba de Lázaro al ver las consecuencias del pecado en las vidas. Jesús lloró, dice la Biblia. Este lloro, ¿verdad?, tal vez fue por tantos sentimientos o tantos recuerdos, pero tal vez al poder ver que sus hermanos estaban reconociendo su falta, su pecado y lo que les estaba pasando, Dios estaba juzgándoles. Bueno, José continuó con esta obra, ¿verdad? Dejó a Simeón preso y los mandó de regreso. Luego encontraron sus dineros, ¿se acuerdan?, en las bocas de sus costales y se pusieron nerviosos y bueno, llegaron allá con Jacob y llegó el tiempo en que habrían de regresar. Faltaba ya la comida. Mire el versículo 27, ahí de Génesis 42. Abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Ya cuando iban de regreso, los nueve, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, se dijeron al uno al otro, ¿qué se dijeron? ¿Qué es esto que nos ha hecho? ¿Quién? Dios. ¿Y ahora con cómo vamos a llegar? ¿Con qué cara vamos a llegar con este hombre? Versículo 29, venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos trató como a espías de la tierra. Nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Con alguien más que Dios estaba obrando es con José, con Jacob. Versículo 37, Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos. Ahora también la propuesta de Rubén no era muy sensata, ¿no? Harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo, Jacob, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, tristemente, Rubén había perdido la confianza de su padre, porque Dios trae toda obra a juicio. Rubén había subido al lecho de su padre, ¿se acuerdan? Y aún la propuesta de José, de Rubén, no era honorable. El tiempo pasó, capítulo 43 dice: el hambre era grande en la tierra. Llegó el tiempo en que tenían que regresar, pero no podían regresar si no llevaban ¿a quién? A Benjamín. Y entonces tenemos aquí a otro personaje. Mire, por favor, versículo 6 de Génesis 43:6. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia. Versículo 8, Génesis 43:8. Está ahí conmigo, hermano. Entonces Judá dijo a Israel, su padre. Ahora habla Judá: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Mire lo que dice versículo 9: yo te respondo por él. Y gracias a Dios, Cristo era de la tribu de Judá. Amén. El que respondió, el que responde por nosotros. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Y finalmente Jacob tuvo que acceder y dijo en versículo 14: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Dios estaba también tratando con el yo de Jacob. Dios trae toda obra a juicio. Y bueno, la historia sigue así. Ellos llegaron allá, ¿verdad? Y presentaron a su hermano Benjamín delante de José. Trajeron a Simeón, lo sacaron de la cárcel. José los trajo a su casa, puso una mesa delante de ellos. Y pusieron 5 veces más para Benjamín que para los demás. ¿Se acuerdan? Y luego los hizo sentar alrededor de la mesa en orden cronológico de cómo habían nacido, ¿verdad? Todo eso. Y ellos estaban asombrados, ¿qué estaba pasando, verdad? Y todo fue muy bien. Y resulta que ya cumplieron su palabra, si eran hombres honrados y ya se van de regreso. Y resulta que mandó José esconder la copa en la cual él bebía en el costal de Benjamín. Y mandan ahí, ¿verdad?, a su siervo, ¿verdad?, y los descubren que Benjamín había, pues, al parecer había tomado la copa, ¿no? Y y le dicen: "No, nosotros nos que no, no se preocupen, que se quede nada más el joven que tomó la copa." Dios estaba probando a estos hermanos si iban a hacer lo mismo con Benjamín que hicieron con José. A ver qué historia ahora le inventan a nuestro padre. Todo lo que había sucedido era porque José quería que Benjamín llegara allá y probara a estos hombres. Dios trae toda obra a juicio. Y mire lo que sucede aquí. Sí, deme unos minutos más, hermanos. Versículo 25 de Génesis 43. Ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y es hermosa esta ocasión cuando ve a Benjamín, ¿no es cierto? Y las entrañas se le movieron y se va rápido para llorar. Y José se da cuenta, hermano, que yo creo que más de un momento José dijo: "Ya les voy a decir quién soy, ya, ya me olvido de todo esto. ¿Para qué tanta?" No, había un propósito. Dios trae toda obra a juicio. A veces no entendemos lo que Dios permite. Y otra vez, hermanos, ¿cuántas veces José estuvo en los días posteriores de su venta? Se lo imagina ese jovencito ahí en la casa de Potifar. ¿Cuántas lágrimas derramó? Aún siendo culpado de la situación con la esposa de Potifar, enviado a la cárcel. Pero Dios estaba trabajando en su vida. Y amado hermano, también sabe que la misericordia de Dios, cuando pecamos contra Él, en su misericordia, y cuando Él nos disciplina, también es para nuestro bien. No solamente, ¿es para qué? Dice la Biblia, para que participemos de qué. De su santidad, porque es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sucedió esto de la copa de José y José les dice: "Benjamín se tiene que quedar." Génesis 44, versículo 10. Voy a leer, ¿verdad? Versículo 8. "He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro?" Es cuando el siervo de José los alcanza y les dice: "No, no aparece la copa de mi señor." Versículo 9. Ellos mismos dicen: "Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor." Y él dijo: "También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa." Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Llegaron allí con José. Versículo 14, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, como sus sueños, ¿se acuerdan? Y les dijo José: "¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?" Entonces dijo Judá: "¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos?" ¿Sabe que Dios va a traer toda obra a juicio, hermano? Cuando nos quedamos sin argumentos o dejamos a un lado nuestros argumentos de tratar de justificar nuestro pecado, de tratar de justificar nuestras acciones. Dios, versículo 16, ha hallado la maldad de tus siervos, de mi Señor. Perdón, he aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá pensaba que José, o este hombre que era José, no entendía a lo que se refería, pero José sabía. Es decir, cuando dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Versículo 17, José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, ¿quién está intercediendo? Judá. Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a tu siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano, un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijisteis a tus siervos, si vuestro hermano menor no descende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento. Nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, le dice Judá, tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto, y si tomáis también a este de delante de mí le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Ahora sí les importaba a su padre, ¿no es cierto? Pero hace 22 años no les había importado. Dios estaba tratando con ellos. ¿Y sabe con quién había tratado? En forma particular, o por lo menos la Biblia nos lo revela, con Judá. Entre el capítulo 37, que es cuando venden a José, y el capítulo 39, que es cuando José está en casa de Potifar, está el capítulo 38 de Génesis, y habla de Judá. Después de vender a su hermano, Judá se fue de la casa de su padre. Tal vez porque no podía él resistir ver a su padre en la angustia que estaba. Se fue, se juntó con un amigo cananeo, y se tomó una mujer cananea, y tuvo un hijo, y dice la Biblia que ese hijo que tuvo fue perverso delante del Señor, y Dios le quitó la vida. Se casó con esta mujer llamada Tamar, ¿se acuerda? Y luego se lo dieron a su otro hijo, Onán, y cometió algo que no debía hacerse, no quería darle descendencia a su hermano, y Dios también lo mató. Y después, Judá no quería entregarle a su hijo menor, a Tamar, como decía la ley del Levirato. Y sabemos la historia, cómo Judá, en su pecado se metió con una ramera que era su nuera vestida como ramera. Es una de las cosas interesantes en la Biblia, cómo el Señor, de ahí viene el linaje del Señor Jesucristo, la misericordia, la gracia del Señor. Y José, y al parecer después de esos 22 años, en ese lapso de 22 años, Judá regresa a casa de su padre. Judá sabía lo que era perder un hijo, no solamente un hijo, sino dos hijos. Dios había tratado con Judá, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y la actitud de Judá cambió. Ahora en una circunstancia similar a la de hace 22 años, porque Dios traerá toda obra a juicio. Aún la disciplina del Señor es para nuestro bien. Nos hace ser conscientes. Nos hace ver las circunstancias de diferentes maneras. Aún también las pruebas del Señor. Aún si somos una víctima, Dios sabe por qué lo permite. nos permite ver la vida de una manera diferente. Gracias a Dios, porque es Él el que está en control de cada cosa que sucede en tu vida, en nuestras vidas. Dice el versículo 32 de Génesis 44, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos. Y vemos ahí la obra de la sustitución, ¿verdad? Judá como un tipo de Cristo, buscando ser el sustituto del culpable que es Benjamín. Y el 34 dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá sabía lo que era perder un hijo. Oh, amados hermanos, las circunstancias, las pruebas, las disciplinas que Dios permite en nuestras vidas tienen todo un propósito. Dios trae toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea que sea buena o sea mala. Ajá, ¿y, pastor? ¿Y? Bueno, en medio de las circunstancias que en su vida el Señor permite y no alcanza a entender, sepa que Dios tiene un propósito. Y en medio de la disciplina, démosle gracias a Dios, porque es para nuestro bien. Porque es el amor de Dios que no nos deja salirnos con nuestra propia voluntad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre Celestial, ninguna obra puede ocultarse de ti. Toda cosa encubierta. Tú conoces los motivos, tú conoces las intenciones. Tú conoces, Señor, lo que permites. Perdónanos por quejarnos en medio de la prueba. Perdónanos por resistirnos a tu disciplina y tratar de a veces justificarnos de nuestras acciones. Gracias porque tú traes toda obra a juicio y toda cosa encubierta. Gracias por tratar con nosotros. Gracias por tu sustento en medio de circunstancias que son muy difíciles. Gracias por los años de sufrimiento en la vida de José y por la obra espiritual que tú hiciste. Gracias por la obra en nuestro Señor Jesucristo. Aún Él es un ejemplo de lo que implica sufrir por causa de la voluntad de Dios. Él fue tentado, dice la Biblia, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó afrentas y no pecó. Pero gracias también porque en tu amor tú nos disciplinas, Señor. Si nos dejaras a nuestro camino, a nuestro propio deseo, a nuestra propia sabia opinión, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Yo te pido que nos ayudes a dejar de resistirnos a tu disciplina, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a dejar de resistirnos a tus tratos. Te lo ruego, Señor. Y poder entonces descansar en que tú estás en control. Gracias por tu palabra. Y gracias por esta realidad. Tú traerás toda obra a juicio. Ciertamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y es un versículo que a veces, no somos conscientes de este versículo. Nos hemos quedado con esta realidad que es cierto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y sí, Señor. Pero también es una realidad que Dios traerá toda obra a juicio. Así es. Aun si vivimos para Dios, Dios va a juzgar y probar nuestros motivos. Y va a querer forjarnos a través de circunstancias. Gracias, Señor, porque en todo el que ha de ser honrado y glorificado eres tú, porque nosotros dignos no somos. Pero gracias porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche al despedirnos de este lugar. Gracias por la jornada del día de hoy, por tu palabra predicada. Gracias por los hermanos, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición ahora y que llevemos presente en nuestras mentes esta verdad. Seguimos orando por la salud de la hermana Sarita. Manifiéstate, Señor. Oh Padre Celestial, toca su cuerpo, te lo pedimos, y cumple tu propósito aún en medio de esta prueba. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.